Gabriel Celaya descansa ya definitivamente desde esta mañana. Descansa de una vejez que consideraba odiosa. Sus ganas de vivir se habían ido apagando con el paso de los años y ya no temía a la muerte sino a la vejez. Se nos ha ido el poeta, pero nos queda su poesía.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando.
Gabriel Celaya nació en la localidad guipuzcoana de Hernani en 1911, en el seno de una familia burguesa. A los 12 años, una enfermedad le obliga a guardar reposo durante 2 años en la ciudad francesa de Puy, en el Escorial, lo que hace surgir en él su afición por la escritura. En 1927 entra en la residencia de estudiantes de Madrid, hecho decisivo para él por el ambiente progresista y literario del centro, en el que tiene por compañeros a Federico García Lorca y León Felipe. Este ambiente tan grato para un Celaya amante de la música y la pintura se rompe cuando su familia le obliga a estudiar la carrera de ingeniero para hacerse cargo de la empresa familiar. En 1935 termina la carrera y comienza a trabajar en la empresa de la familia, donde estará durante 25 años que el poeta siempre recordará de forma amarga. El contrapunto a esta amargura de trabajar en algo que consideraba odioso será el hecho de conocer a la que será su compañera durante más de 40 años, Amparo Gastón Amparitzu, como reconocía en una entrevista con nuestros compañeros Julio Flor y Amaya Goicoechea el pasado mes de septiembre.
Gabriel, ¿qué es lo que más te ha cansado en la vida o lo que más te ha fastidiado de la vida, de tu vida?
Sí, la fábrica. La fábrica heredero de Ramón Mújica, hoy, los 25 años de ingeniero. Eso es un recuerdo siniestro que tengo.
¿Y lo más bello de tu vida, dónde ha estado? ¿En quién ha estado? ¿En qué ha estado?
Pues ha estado en el descubrimiento de Amparo y con ella de la poesía, claro.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos.
La guerra civil supone su participación activa en el lado republicano y tras la derrota no puede exiliarse por no contar con medios para ello. En el 40 se reincorpora a la fábrica familiar tras haber vivido en Madrid dedicado a la literatura. La relación con Amparitzu, verdadero motor de su vida y de su obra, como él reconoce, le lleva a publicar entre el 47 y el 54 sus más importantes obras, como Objetos poéticos, El principio sin fin o Vía muerta. En el 56, animado por Amparitzu, abandona su trabajo en la fábrica para dedicarse de lleno a la literatura y ambos se trasladan a Madrid. Amparo siempre tras sus más importantes decisiones.
Ahí tengo montones de libros dedicados a ella y además ella fue la que hizo que yo empezara a publicar, porque yo había renunciado a publicar completamente hasta que ella me dijo que yo era un disparate, que eso de que yo estuviera trabajando como ingeniero y luego escribiendo a escondidas, que no. Así que dejé la fábrica y me lancé a publicar poesía.
De mis penas personales.
Tras el fin de la dictadura franquista, el PC le presenta como candidato a diputado. Sin embargo, discrepancias con Santiago Carrillo y su forma de llevar el partido le llevan a dejar este. En los 80, el poeta comienza a padecer sucesivas depresiones que le llevan a dejar de publicar y a la pobreza. Ello le obliga a vender su biblioteca de 10.000 volúmenes a la Diputación guipuzcoana. El año pasado, una caída en su casa le obliga a internarse en un hospital madrileño. Y desde entonces su situación empeora progresivamente. Sin medios económicos y sin ganas de vivir durante este último año, quizá la muerte que esta mañana le ha visitado en Madrid haya sido un alivio para él, porque además ha muerto antes que Amparitzu, su eterna compañera. Siempre dijo que si ella moría antes, él se pegaría un tiro.
Porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.